¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros auditores de Radio Duna. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Como todos los lunes está nuestro invitado Andrés Benítez. ¿Cómo estás?
Invitado al lunes.
Como todos los lunes nuestro invitado.
Yo soy el más viejo de este programa y siempre soy invitado. Me gusta eso.
Bueno, pero te gusta eso porque te da cierta libertad.
Llevo como 10 años invitado, eso es como...
Bueno, la vamos a hacer...
El mejor estatus.
Socio honorario.
No, eso es peor.
Sí, una, es como de viejo.
Adultez. Sí. Digamos, socio honorario sería como Héctor Soto.
Héctor es el alma mater.
No, pero vi que volvió a escribir en La Tercera.
Sí, muy bien.
Está volviendo
muy,
por
muy
la
bien. Bueno, y Arturo, voy a saludar a Arturo, que no lo he saludado. Arturo Fontén, que sí está todos los días, no solo los lunes, aquí con nosotros.
¿Cómo estás?
Bien, ¿tuvo bueno el fin de semana?
Bien, muy bien.
¿Pudieron descansar?
Sí.
Fue mejor para las madres este fin de semana.
Fue mejor para las madres,
pero,
sin
bueno,
duda.
Merecidamente, digamos. ¿Eh?
Para estar a tono con los tiempos, nadie va a estar pelando.
Yo descubrí que los hombres alegan que el Día del Padre no se celebra, pero en realidad no tiene ningún sentido. El Día de la Madre está muy arraigado. Además, las madres lo esperan y lo celebran y me parece... Me reconcilié, fíjate, con el Día de la Madre.
¿Por qué antes te daba
no,
como
No, porque
que,
era un poco comercial como... lo que dice todo el mundo, es un día inventado, pero la verdad... Me gustó, lo encontré bonito, se lo merecen, mucho más que los padres, de todas maneras.
Ser madre es una tarea enorme que merece ser reconocida. Ahora, claro, uno podría decir, vamos a instaurar el día de la corresponsabilidad. Esto es lo que tú estás diciendo, ¿no?
No, yo no quiero decir eso. No, quería felicitarla nomás, no cambiemos
bueno,
nada.
No, si hay mucho que cambiar. O corta.
La constitución, por
hay mucho, hay que cambiar. La constitución, bueno, este tema... En buena hora, no es constitucional, pero sí cosas que van aceleran el tranco para la corresponsabilidad paternal.
¿Cuál es el tema?
No, el tema de la maternidad, del Día de la Madre.
Sí, no, pero es una constitución paritaria en toda la línea.
Pero sí, pues entonces es algo que se aprobó esta semana, justamente en el pleno, semana pasada, quiero decir. La democracia paritaria, que ha generado muchísimo debate. Gran parte la celebra naturalmente y otra considera que pone trabas al desarrollo y a la libre elección también. Tienen que ser paritarios las directores de empresas públicas, las organizaciones, cámara, política, digamos, el poder legislativo, las empresas semi públicas también. Y varios organismos que son como asociados al Estado. Es difícil de hacer ese puzzle.
Sí, ¿pero qué significa que una empresa sea paritaria? ¿Significa que sus empleados se deben, o los directivos?
En lo que dice, yo entiendo, la norma dice los directores.
Los directores, claro. Estamos hablando de los directores, ¿no?
Sí, eso entiendo. Pero en lo que son los partidos, o sea, la Cámara, las organizaciones legislativas, eso sí, todo el cuerpo, digamos, no es solamente el...
Tú sabes que hay un dato interesante mesa. Que a las universidades entran el mismo porcentaje de hombres y mujeres, y muchas veces más mujeres que hombres.
A veces más mujeres, ¿cierto? Que hombres, en la carrera selectiva.
Claro, y también hay un estudio que dice de que los mejores, si bien las mujeres no necesariamente entran con los mejores puntajes, si salen con mejores notas, son más aplicadas las mujeres en el colegio. Entonces alguien decía que si las empresas, estamos hablando de las carreras más vinculadas al mundo de la empresa, donde hay muchos directorios, ¿no es cierto? Van a buscar nombres de los mejores alumnos de la universidad y se van a encontrar con más mujeres que hombres. Si fue porque los mejores alumnos en ese minuto son los que tienen las mejores notas, ¿no? Entonces esto se va a revertir naturalmente por la irrupción de buenos alumnas mujeres en el mercado laboral. Y de hecho se da.
Yo creo que por eso, pero eso tiene que ir aparejado, fuera de broma, de una verdadera corresponsabilidad y leyes que hagan que la maternidad pueda ser, que la mujer pueda desarrollar y estar así, como dices tú, si la mejor... Las mejores notas salen de ahí, las más preparadas.
No sé, yo entiendo lo de las leyes, pero digo que también va a haber un proceso bastante natural en que el mercado laboral se va a ir homogeneizando. De hecho, si uno mirara la participación laboral femenina, si uno la mira por edades, mientras más jóvenes, más igual. O sea, es muy alta la participación femenina cuando uno lo toma las recién egresadas de universidad.
Sí, pero todavía no son madres.
todavía no son madres, pero también hay un cambio cultural.
Hay un cambio cultural, pero sin duda, pero tienen que ir las dos cosas juntas.
Sí, la corresponsabilidad es un requisito sine qua non. A mí no me cabe duda. Si no, no funciona.
Bueno,
hicieron un poquito de trampa en la Constitución, en la Comisión Constitucional.
Ah, sí, bueno, vamos a hablar de eso, si quieren partimos por ahí. Hubo gran revuelo, el sábado fue.
El sábado.
Porque se habían rechazado un par de normas en el Pleno, cuando se estaba discutiendo el sistema político, y hubo una triquiñuela o trampa, le llamaron, por parte de un par de convencionales, para reponer estos dos artículos a través de la Comisión de Sistemas de Justicia.
O sea, a través de otra comisión.
Intentar nuevamente llevarla al Pleno. Yo creo que aquí nuestro experto constituyente, ¿cómo? Arturo Fontaine.
Es como nuestro constituyente.
No, en absoluto. No, pero la verdad es que es bien feo lo que se hizo.
Ya,
es
pero
feo,
¿no?
Es bien feo.
Pero expliquemos de qué se trató.
El día viernes se rechazan, entre otras cosas, dos artículos.
Que eran importantes, ¿para qué? Uno era para hacer más asimétrico, ¿no?
Claro, uno era el que le permitía a la primera cámara, la de diputados, imponer su voluntad siempre a la segunda cámara si es que lograba tener el 57% de los votos. Entonces la segunda cámara quedaba en una posición subordinada frente a la primera. Esto en las leyes que ve la Cámara de las Regiones, que son un subconjunto de las leyes en general, porque así que no está en juego, como a veces se ha dicho, la asimetría. Igual ya sigue siendo asimétrico.
Es asimétrico, pero
de
esto
todas maneras
equiparaba un poquito más.
En las leyes.
Pero uno cuando se cae.
Cuando se cae. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo quedó, digamos? Bueno, en ese caso tienen que ponerse de acuerdo a ambas cámaras, va a una comisión mixta y tienen que ponerse de acuerdo para que haya ley. En las materias de acuerdo regional, entonces los representantes de las regiones pesan tanto como los diputados. Así quedó cuando se cayó esto el viernes. Y la otra norma es una norma general sobre organizaciones políticas, uh-huh, que incluye organizaciones sociales, en el fondo, y partidos políticos, y que tenía, que también fue, que había sido modificada para permitir la presentación, en el fondo, de listas electorales independientes regionales a nivel nacional. Y ese es el problema de esa norma, y por eso esa norma cayó, porque es una norma que fomenta la fragmentación y debilita los partidos. Entonces, eso cayó el viernes. Las dos cosas cayeron.
Esto cae y mucha gente que es más de centro y centro derecha, incluso centro izquierda, celebran que se hayan caído estas dos porque son las personas que querían mantener un cierto equilibrio de poder en el poder legislativo. Pero, ¿qué
entonces,
ocurrió?
Entonces
¿qué ocurrió?
Ocurre algo increíble, que es que una vez que han caído estas dos normas, ese mismo viernes, en la noche, y antes de que se cierre el plazo, que se cerraba un cuarto para las 12 de la noche, redactan dos indicaciones, dos incisos en realidad, que reponen ambas normas y las meten en el informe de la Comisión de Justicia, que estaba cerrándose esa noche, o sea, de otra comisión. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene un artículo ahora en el cual el Tribunal Constitucional establece que hay un quórum que le permite a la primera cámara imponer su voluntad sobre la segunda, y un quórum de 4/7, en el evento en que hubiera, bueno, es una situación insólita, digamos, porque el Tribunal Constitucional no puede poner quórums para eventuales conflictos en el futuro.
Bueno,
digamos.
Entonces, lo que pasa es que como lo hicieron por el lado, y tramposamente o engañosamente, la presidenta de la Convención Constituyente dijo hoy, aquí ella no encontraba que era trampa porque no estaba escrito que no se podía hacer. Lo cual es bastante insólito, ¿no? Porque en el fondo, pero eso se tiene que votar, estas nuevas normas se votarían
de hoy.
Nuevo. Eso tiene que ir al Pleno.
El punto fundamental es que tú comprendes que una convención no puede funcionar sobre la base de que cada vez que algo se aprueba hay un grupo que no le gusta y reponga y obliga a votar de nuevo la misma norma, ¿te fijas?
Claro. ¿Quiénes articularon esto? ¿Fue Fernando Atria?
No sé,
el colectivo.
A mí no me consta quién lo hizo. Chaín culpó a Fernando Atria y compañía.
De ahí me cuelgo para decirlo.
Bueno, pero a mí no me consta. Pero sea como sea, es obviamente una artimaña antijurídica que nadie esperaba y que se podría usar respecto de cualquier otra norma. Se podría estar usando esto de meter en una norma de medio ambiente una norma que tiene que ver con otra comisión, etcétera.
Ahora, claramente, o sea, aquí estaba muy diseñado una alternativa. en caso de que se cayera, porque llegar y hacer esta faramalla, digamos, meterla por la otra comisión.
Pero es bien burda, te voy a decir, la forma que hicieron. Yo creo que no lo tenían tan pensado. Yo creo que pensaron que esto se aprobaba y que...
Ahora, ¿qué probabilidad habrá de que
sobre la marcha inventaron esto? Que obviamente es una artimaña.
¿Qué probabilidad habrá que se apruebe en el Pleno? Porque estas normas se cayeron por muy poco, entiendo.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en el Pleno. El Pleno nos ha dado tantas sorpresas que es difícil anticipar qué ocurra ahí.
De todas maneras, este cuento se acaba esta semana, ¿no? Al menos la primera parte, que es la redacción de la Constitución.
Así es.
Se acaban las comisiones, ya nadie puede presentar nada más, lo que quedó es lo que quedó, y viene ahora esta etapa de armonización, que hoy día leía el texto y decía que es la gente que tiene que ver las contradicciones, la sintaxis, y nada más, o sea, es como amononarla un poquito.
Son tres comisiones las que se abren
ahora. Sí, pero esa primera trabajo de armonización, en la cual mucha gente tiene mucha confianza en ella, porque podrían cambiar, no pueden cambiar nada, entiendo.
A ver, ellos no pueden cambiar nada por sí y ante sí, pero ellos sí pueden hacer algunas propuestas.
Ellos podrían sugerir cambios.
Sugerir que... porque hay muchas reiteraciones, hay cosas que... O sea, yo creo que la Comisión de Armonización, por ejemplo, va a disminuir el número de artículos, se me ocurre. Va a ser un poco...
Pero no
corta.
Va a cambiar el sentido.
Pero nada fundamental no, puede claro. cambiar. Pero sí hay cosas que yo creo que pueden ser importantes, sobre todo después a la hora de interpretar la Constitución. Muchas veces ha pasado que a veces una pequeña frase hace una diferencia después. Entonces, pero ellos tienen que obtener que su... trabajo sea validado de nuevo por el Pleno, no pueden hacerlo sí. por sí y ante sí.
Ahora, tú me decías antes de entrar aquí al programa de que esta semana es clave en algunos aspectos todavía, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la minería, que está en la Comisión de
Medio Ambiente,
¿no? Eso todavía no está resuelto, hay cosas que tienen que pasar y son bastante clave. A pesar de que casi todas han pasado ya.
Pero sí, a mí me parece que lo de la minería sábado. Para Chile, bueno, lo hemos dicho aquí, es absolutamente esencial. Chile es un país minero y... si ponemos barrera a la inversión minera, tenemos por delante un país que va a ser bastante pobre.
El sábado 14 es en la Comisión de Medio Ambiente, en el fondo que va al Pleno, el segundo informe, y ahí...
Es el cierre de
ahí
este
sería
proceso.
El cierre, claro, de esta etapa, y se abre la, como decía Andrés, la de armonización, en la cual se han cifrado bastante esperanza
sí.
de que se puedan hacer ciertas cosas. Correcciones, pero no sabemos la fórmula porque al parecer está bien claro que no es mucho.
Ahora, todo esto que ha pasado, que comentamos, de lo que pasó el sábado, con esto que cambiaron las normas de una comisión a otra, ¿no es cierto? Coincide con que la comisión llega a su pic de desconfianza, pero la gente, bueno. El 58% de la gente ya dice que no tiene nada de confianza en la convención. Lo cual yo creo que también se explica por estas cosas, más allá del resultado final. Esto es muy escandaloso el proceso, encuentro yo, es una palabra fuerte.
A mí me parece que eso es muy serio, porque estamos en un momento de desconfianza y estamos en un momento de ¿cómo decir?, de suspicacia generalizada. Estamos desconfiando de todo lo que decimos, de lo que escribimos, de lo cómo se interpreta cada palabra, cada norma. Entonces, en un clima en el cual tú supones que el otro está de mala fe, es muy difícil llegar a acuerdos y construir una constitución que nos interprete y que vaya a ser legitimada. Nosotros necesitamos crear un clima de confianza y buena fe. Y entonces, este tipo de artimaña y los circos que se dan a veces dentro de la convención, te fijas, para aprobar o rechazar algo, crean un clima justamente de desconfianza y de suspicacia que las encuestas están mostrando.
Claro, y el espejo de eso es que el rechazo o el desapruebo, rechazo se llama, ¿no? Rechazo, alcanza, pues. Estaba mirando el del presidente, su máximo, 48% versus 35%, la diferencia es cada vez más alta, y ahí se armó un enredo la semana, no sé si les tinca. Porque hoy día también la presidenta de la convención dijo que le parecía como casi inconstitucional estar hablando de
no,
una...
No, que era poco democrático, que era no respetar la democracia, hablar de una salida alternativa.
De una salida alternativa que, por lo demás, en la misma encuesta que ADEME es la alternativa que todo el mundo quiere. La mayoría dice que debiera haber otra alternativa. Sí. Pero partió como la semana con el mismo presidente Boric, yo creo, diciendo de que obviamente debían estar preparados. Él no dijo... tengo una alternativa, pero dijo, es mi deber tener...
No, él dijo que claro, que la moneda siempre tiene que anteponerse, sí. Pero de alguna manera lo que hace Boric, o sea, verbaliza que existe esa posibilidad, que puede ser.
Claro.
Y, pero lo que sí hizo muy claramente es que también valida la opción de rechazo.
Exacto. Valida ambas opciones, lo cual a mí me parece totalmente innecesario, porque ¿quién dijo que no era válida la opción?
Sí, pero que él lo haya dicho fue la noticia, sí, un poco. Porque la noticia desdramatizó el triunfo del rechazo.
Sí, y también abrió una pequeña puerta, ¿no es cierto?, a decir, bueno, si sale rechazo, habrá que ver alternativa. Yo no quiero decir que él habló de una alternativa, porque también no, él dijo que después lo haya malinterpretado.
No, él no promueve la alternativa.
Quintana, por su parte, creo que hace una... Hay otras personas que empezaron a hablar de esta cosa, sí, ¿no es cierto? Y hubo mucha molestia en quienes están por el apruebo de que se abriera siquiera esta conversación. Pero ya está instalada lo que la tercera, aquí la José le puso el plan B.
Si no,
no
te
tiene
gustó
nada que ver con Benítez, supongo, porque a mí no me han preguntado nada.
Mira lo que se imagina.
Es que siempre los plan B, ¿te has fijado? Son mejores que los A. Entonces yo siempre he hecho esto como, tiene algo que
ver. Yo lo que pensamos en el diario era que, bueno, es el plan A, obviamente, que es un plebiscito, apruebo, rechazo. Un plan B es que... ¿Qué se hace si gana el rechazo? Porque
bueno, bonito y barato.
Hay una... ¿Eso es Benítez?
No, B.
Ah, sé, pues digo yo.
Es que me cambia de corta.
Pero... ¿Eso qué sería?
Veloz.
Oye, pero lo que me parece que la presidenta de la comisión quiso decir fue que no había posibilidad de incorporar una tercera opción en la papeleta.
No, eso no.
Lo dijo ampliamente, lo estaba hablando.
No, lo que se habla de un plan B, sí. es como un acuerdo político de que la constitución no puede volver a ser la constitución
vigente
claro. Ahora, y que hay que buscar una fórmula para poder...
Que es lo mismo que planteó la Comisión Venecia, ¿no es cierto?
Sí,
que fue,
sí.
Si gana el rechazo, tiene que haber una salida política que permita definir qué hacer. Va a haber una convención, una nueva constitución.
Es que hay yo creo que hay un punto importante, ¿eh? Que dentro de estas comisiones que se abren ahora está la de las normas transitorias, que en el fondo es cómo se va a poner en práctica,
cómo
se hace el tránsito de una a otra, el cuándo. Y ahí uno de los artículos interesantes, corrígeme si no, Arturo, para mirar, es que tiene que quedar resuelto cuándo se pueden hacer reformas a la Constitución nueva. ¿Ah? Entonces,
desde el día uno, pues, ¿no?
Es que no está claro. No está claro.
Pero eso no sé si lo van a fijar, ¿sí?
Entiendo que sí. Entiendo que es uno de los temas que se...
Mira, yo
se
creo fija. Que esa comisión es bien importante, porque la verdad es que muchas cosas se pueden, digamos, regular desde ahí, ¿no? No solo, como se ha dicho, la velocidad de aplicación, sino que es un poquito más allá, porque hay cosas que pueden cambiar bastante según la forma en que se vayan implementando. Entonces, es posible que haya, que se piense algo ahí sobre esto, digamos, pero...
Se dijo hoy que habría un cierto acuerdo, que esto empieza a regir el 2026, que coincidiría con el término de este gobierno para no crear mayores preocupaciones, ¿no es cierto? Bueno, pero hablando del plan B, a eso es lo que me refiero, hay todo tipo de teorías de cómo se va a implementar, ¿no es cierto? Se entiende que esto está trabajándose muy por abajo, pero que hay una alternativa que tiene lo siguiente, para que podríamos estar claros. La constitución del 80 no correría, o sea, que habría un cierto consenso en entregar la constitución del 80, inclusive si gana el rechazo, ¿no? Es un consenso, la derecha dice, salvo los republicanos, sí.
Pero hasta el presidente de la UDI lo ha dicho.
Claro, la constitución del 80 no corre más.
Ahora, ¿cuánto la queréis cambiar? Ese es un...
La forma... No la sabemos. Hay gente que habla que habría que hacer un nuevo llamado, una convención. En la encuesta, la fórmula favorita es un grupo experto.
Sí.
La gente está como un poco cansada de esta cosa. Pero hay gente que también dice, es que si, por ejemplo, hay algunos que dicen que tiene que haber un nuevo plebiscito. Pues no se concibe una forma de hacer una nueva constitución. Hay un plebiscito, no para convocar una constitución, pero sino para decir, hagamos otra constitución. Pero es muy enredado.
Y
pero
la otra fórmula es que sea el Congreso, el poder constituyente.
Sí, yo creo que las fórmulas en rigor no son tantas. O sea, o es el Congreso o es una nueva convención. Dentro de eso, el Congreso podría delegar esto a un grupo de expertos, por ejemplo, y luego validarlo en el Congreso. Y en todo caso, se necesitaría un plebiscito. Ahora, yo creo que quien decida esto, yo pienso que va a ser necesario un plebiscito para decidir esto en ese caso. No creo que haya en este momento posibilidad de optar por un camino en base a un acuerdo entre al interior del Parlamento, digamos, y con el presidente. Yo creo que la fórmula va a tener que ser plebiscitada de nuevo. Y por supuesto, la nueva constitución va a tener que ser plebiscitada de nuevo. O sea, esto significa que el proceso se alarga su poco.
De todas maneras.
Y mientras tanto, queda vigente la actual constitución.
Por supuesto, por supuesto.
Ahora, lo que parecía imposible, y yo creo que todavía queda mucho por saber antes de ver, de entender el resultado del plebiscito, porque no sé si José tú lo mencionabas el otro día, ahora va a venir un periodo, cuando se acabe esto, lo de armonización, quedan como 2 meses que se llaman de campaña, algo así. Se suponía que era para dar a conocer, para entender. Y ahí, por eso no sé si la José fue, pero alguien decía, se va a acabar este un poco show de la convención que le hace tan mal.
Es que claro, mientras se va quizás discutir más realmente el fondo, la gente va a conocer más qué es lo que está diciendo el nuevo texto constitucional, claro, pero, y no el...
Pero van a desaparecer estos voladores, José, como gente que dice, no, que el pueblo... indígena o mapuche tenga una justicia propia, o como hay cosas bien descabelladas, no sé si esa, pero hay que se han propuesto y que le hacen muy mal a la
pero
convención.
Eso quedó. Lo que pasa es que quedó sujeto a cómo sí. se armoniza.
Por eso dije, es un ejemplo malo a lo mejor, pero han habido propuestas muy locas y que
claro,
le hacen
como resetear
muy.
Resetear todos los poderes del Estado.
Claro, te dije,
bueno, entonces... como que yo dentro de lo que quería contarles esto, que no sé si ustedes vieron esto, que. Hay 3 comisiones que empiezan a funcionar una vez que termine la etapa del texto, que son la de armonización, la de la transitoria y la otra que se llama de preámbulo.
Esa me encanta a mí.
La de preámbulo es lo que tiene que proponer una introducción al borrador del nuevo texto constitucional. Hubo ciertas propuestas la semana pasada para incluir...
En el preámbulo.
En el preámbulo. Uf, entonces...
¿Cómo será?
Hay 6 propuestas. Una, que voy a proceder a leer. Una promete ser más amigable y acogedor con los lectores, sean juristas o no. Por lo tanto, está en primera persona. Entonces, así sería la introducción a nuestra nueva constitución. No soy un mero documento más. No seré solo de algunos pocos, soy mucho más, permitiré mejores acuerdos en pos de una construcción conjunta para lograr una nueva y mejor comunión, reivindicadora, fraterna, con respeto a nuestra identidad y diferencias. Soy la fe de todos los pueblos, soy la creencia en un mundo mejor, reflejo todos los sueños, soy la razón para imaginar que un nuevo porvenir sí es posible. Soy fuerza transformadora.
Yeah. Eso esto sería, es lo que dice la propia constitución de sí misma.
Sí,
está la constitución hablando... Ya, esa se
como
rechaza.
Vengo yo caminando.
Con eso ya. Se rechaza.
Después otro, bueno.
Ya, pero no vamos a leerlas todas porque si no.
No, es que solo que creo que una más. Una
somos
más.
Naturaleza,
que esa, ¿viste?
Somos historia, somos humanos.
Humanes, sí, pues. Eso es lo que te quería mostrar,
¿esta
justamente.
Es ¿distinto convencional o grupo?
Esta es una propuesta de Somos Humanes, es de colectivos de izquierda independientes que buscan crear un lenguaje más amplio e inclusivo. Entonces dice, somos distintos pueblos y naciones, hemos comenzado a reconocernos, toda una cosa muy reparatoria. Somos humanes construyendo nuestro destino con distintas miradas, sin distinciones de género y creencias, iguales en derecho y dignidad, buscando el justo equilibrio en la complementariedad, etcétera. Convencional es Fernando Salinas, Daniel Bravo, Francisco Camaño, bastantes personas que son de regiones, representantes de territorios.
Oye, ese texto, perdón, no va a ser menor, porque es un texto que presenta esta constitución, sí, por tanto, el tono que tenga va a fijar, digo, para el plebiscito salida y para las posiciones que tengan. Por ejemplo, yo no votaría por ninguna constitución que dijera eso, independientemente
de
la humana y todo eso, usted no la votaría. Bueno, pero, solo diciendo abiertamente, sí. Si no importa lo que yo haga, pero el punto es que me parece que si yo viera un texto constitucional o un texto de altura jurídico, dirías, bueno, capaz que hay algo serio aquí debajo, ¿no?
Por eso, pero que te hable
bueno,
primera
esto,
persona.
Esto del preámbulo, primero, es algo nuevo en la historia constitucional chilena, nunca lo habíamos tenido. ¿Se usa en otras constituciones? Sí, se usa. La de Hungría, la de Bolivia, tienen preámbulo. Pero esto que tú acabas de leer, a mí no me había tocado verlo nunca como propuesta. Y yo creo que esto es el tipo de cosa que
por eso, estas
desacopla
cosas...
el sentir de la de los convencionales y del texto al final con la población.
Son las cosas que finalmente hacen que va subiendo el rechazo. Ahora, claro, todo una opinión de olfato, ¿no?
No, pero el que está subiendo el rechazo, pero está lo subiendo el rechazo todas las encuestas,
y se pone humane.
No. En todas las encuestas. Entonces, es un sentir que se aleja del sentir ciudadano. Exacto. Y ese es el problema.
Oye, tenemos que terminar, pero viste ese meme que salió, que el paquete turístico de Chile, el mejor del mundo, visita por un pasaje 13 naciones. El mismo destino, pero 13 países distintos.
Eso es como un 13 por 1.
Es una caricatura, Andrés.
Es una caricatura, sí, no es tan.
Sí, qué malo era, chiste. Pero yo me reí.
Te reíste igual.
Escuché genial.
Bueno.
Es un chiste. Hay chistes buenos y chistes malos. Hay gente que no le gusta. Está bien.
Sin duda. Por eso existe el humor. Para que unos se rían y otros no. Ya. Les cuento antes de que nos vayamos que el IVAP promueve la independencia de las personas mayores con servicio de domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. Andrés Benítez. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa como invitado, un nuevo invitado.
Un día lo voy a recibir yo a usted.
Ya, pues, el próximo lunes cambiamos.
Ustedes que son nuevos, les quiero contar un poco la historia del programa. No,
está bien, está bien.
Feliz de venir de invitado.
No, pero el próximo lunes podemos hacer un cambio de papel. Te lo propongo formalmente.
Yo una vez fui Héctor Soto.
¿En serio?
¿Ah, sí? Sí, pues no fue no pésimo. No fue pésimo.
No he visto nada más difícil. Que por eso hay que tratar de no ser Héctor Soto, eso. Uno nunca lo va a lograr. Y Arturo Fuente, muchísimas gracias por estar aquí en Terapia Chilensis. No se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén muy bien, buenas noches y nos encontramos mañana.
Muy buenas noches.
Buenas noches.